una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
La reina. Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles, nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal. Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas, la alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo, sacuden el cielo las campanas y un himno llena el mundo. Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Le ha dado de nuevo a mi corazón una sensación que no sé entender, pero si alguien me pregunta, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Y me siento tan feliz cuando te estremeces al volcar todo tu ser en mí.
Acabamos de escuchar La Reina, un poema de Pablo Neruda en voz de Jaime Sabines, y después la melodía Eres toda una mujer de 1977, interpretada por Raúl Valle, una canción de 1973 de Albert Hammond, un cantante, compositor y productor discográfico británico, cuya versión en inglés es diferente, dándole un significado más enfocado a una mujer de mundo. Más adelante te compartiré la versión original, todo esto con la intención de compartirte algo de esa música que ya casi no se escucha, pero que te recomiendo ampliamente conocer. Ahora sí, ¿qué tal te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM en Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu bicicleta, en tu motocicleta o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y por dejarme compartir una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar la entrevista con la doctora Edith Bermúdez Alonso. Ella es delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, con quien platiqué sobre los retos que enfrentan las mujeres que desarrollan cargos ejecutivos que tradicionalmente han ocupado varones. Ella nos dará su visión de cómo una mujer que ha trabajado y se ha entregado a su carrera, primero como enfermera y después preparándose hasta lograr 2 doctorados y actualmente como delegada del IMSS en Jalisco. También te voy a presentar una charla con la doctora Carmen Anaya Corona, quien está organizando un muy interesante congreso de antropología enfocado en la religión, evento en el que participarán más de 200 antropólogos del más alto nivel con la intención de analizar de qué manera ha cambiado la perspectiva religiosa con la pandemia. En la cápsula animalera de hoy, Silvia Álvarez Bustos nos hablará sobre las cirugías estéticas para los animales de compañía. La maestra Tania Mancha nos compartirá las actividades de la Biblioteca Los Mangos. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos: Bajo Cero, La Era Samurai, Loco por Ella, y en cuanto a libros, El País de Uno de Denise Dresser. Todo esto con la intención de compartirte un contenido que va más allá de lo comercial y que te permitan reflexionar. Y bien, quiero platicarte que el pasado viernes se presentó una campaña con el objetivo de lograr hacer realidad un museo para Puerto Vallarta. La organización se llamará Casa Museo Puerto Vallarta, una asociación civil cuyo propósito es dotar a la ciudad de un recinto para albergar sus testimonios históricos, artísticos y culturales, por lo cual están uniendo esfuerzos para invitar a todos los vallartenses a participar en el noble esfuerzo social para adquirir un inmueble digno y accesible. De acuerdo con lo informado en la conferencia de prensa que se presentó el pasado viernes, como ya te decía, la Casa Museo de Puerto Vallarta se concebirá como un libro abierto en el que propios y visitantes puedan leer el pasado de nuestra comunidad en sus diversas etapas, así como apreciar sus manifestaciones en los ámbitos del arte, la cultura, la sociedad y el conocimiento del medio, entre otras. En este sentido, los ponentes, entre ellos nuestro buen amigo Arturo Pasos, quien tiene años, pero de veras años, intentando conseguir que se haga el museo, consideran que la historia de Puerto Vallarta, su cultura e idiosincrasia son rasgos importantes que distinguen a los vallartenses de otros centros turísticos, que les dan valor agregado y que es importante darlos a conocer. Y es que permíteme decirte que hay un marcado interés por la necesidad de formar conciencia en los jóvenes de conservar y conocer su historia y por ende su identidad. Y es que vivimos en una etapa de globalización en la que poco a poco, debido a los medios de comunicación y todo lo que implican, están haciendo que se pierda precisamente esa personalidad como comunidad. Hoy en día a los vallartenses se les conoce y distingue precisamente por su amabilidad y don de gentes, y lo digo a título personal, es una característica que no se debe perder, y de ahí creo la importancia de tener un museo en el que se rescate la historia de esta ciudad. Pero escuchemos a Arturo Pasos, quien compartió su sentir al respecto.
Tengo décadas de querer empezar un museo por la necesidad imperiosa, simplemente, de tener un lugar de cultura. Hace 23 años formamos la Biblioteca de los Mangos, también con otras colaboraciones. Fui presidente fundador de esa asociación y ahora también tengo el interés de formar esta otra con mucha enjundia. Y gracias que me encontré a Carla, porque ella me rebasa y me apabulla con su energía y su entusiasmo. Gracias por tenerla junto y gracias por los apoyos que tengo, bastante de mujeres. Va a ser el Día de la Mujer, felicidades a todas. Y he estado insistiendo por varios trienios, se puede decir 4 trienios o 5, de hacer el museo. Originalmente se llamaba Fototeca. Soy fotógrafo de profesión y tengo cantidad de cosas de fotografía. Libros, National Geographic, acabo de publicar una foto ayer en donde estoy por donar aquí a esta institución, es 100 años de National Geographic consecutivos, o sea, miles de ejemplares, y colección de cámaras, también tengo 100 cámaras que las quiero donar, timbres, monedas y colecciones de bastantes cosas. Entonces, mi interés es formar ese museo, pero luego vino la necesidad de formar un museo de historia, de historia de Vallarta, que no existe. Entonces, hace algún tiempo, con Manuel Gómez de Encarnación, hicimos este libro que engloba la historia de Vallarta en gráficas. En esto yo participé como una tercera parte de las fotografías de este libro, porque una, soy coleccionista de fotografías, y otra, he tenido la precaución o la visión de estar retratando los cambios que ha habido en Vallarta. Entonces me ha tocado, por suerte o no sé por qué, muchos viajes en avioneta, retratando el crecimiento de Vallarta, y ha quedado plasmado. Entonces es parte de lo que pues se ha conservado en el libro, y durante un periodo también de casi 20 años fui corresponsal de un periódico que se llamaba Invitation to Mexico, subsidiaria de Ovaciones, y hacía yo un periódico. Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, artistas y demás. Hice este otro libro que se llama El Baúl de los Recuerdos, y me dio la oportunidad de conocer el mundo de la farándula en Vallarta y a muchas personalidades y gentes que no eran tan personalidades, pero significaron gran parte del crecimiento de Vallarta. Aquí quedó el testimonio en este pequeño librito, y muchos que no quedaron aquí, pero están en mis archivos. Yo digo, no es posible que esas historias se vayan a la basura cuando existe la necesidad de dejarlo plasmado. ¿Y de quién es la responsabilidad? De todos nosotros. De todos nosotros es la responsabilidad de hacer ese museo. Y ahora estamos con la proposición de comprar este inmueble para formarlo, pero que sea de vallartenses, para que no venga otro trienio y nos diga, como pasó con la Casa Abierta, ya se acabó Casa Abierta, ya no hay más. Aquí no, aquí va a haber un lugar en donde aquí se van a quedar la historia de los vallartenses, y va a renovarse. Los 43 años de Vallarta Opina, seguramente habrá una sala de fotos de todo lo que ha significado el que ha escrito la historia invariablemente día con día durante 43 años. Es importante que haya testimonios gráficos y que les recuerden a los vallartenses cómo creció. Tenemos también la intención de seguir investigando, no yo, lógico, antropólogos, de ver qué pasó en Ixtapa, porque ahí están las raíces de toda esta zona. Ahí están las zonas arqueológicas sin descubrir, y de aquí vinieron hace siglos seres humanos y vivieron aquí. Va a haber una sala de eso de Ixtapa. Y otras cosas que no conocemos ni siquiera, estamos apenas escudriñando y juntando los elementos para que esto sea una realidad. Es imperante que la sociedad participe económicamente y con enjundia, con datos. Ya me empezaron a hablar, a darme pósters, a darme objetos para que formen parte de este acervo cultural e histórico. Y lógico, va a ser también un plus para los turistas. Tiene que ser activo, tiene que ser digital, para que sea atractivo el lugar, para que sea un museo de altura, pero con la historia. Esa es la idea.
Y bueno, esta casa museo está ubicada en la calle Abasolo, número 239, en el centro de la ciudad. Y el objetivo es lograr comprar el inmueble, que cuesta 11 millones de pesos, para lo cual se buscará hacer una colecta en el mes de mayo, en la que se invita a todos los vallartenses a participar con alguna aportación. Así es que bueno, ya les iré dando más detalles acerca de cómo se realizará esta colecta, que está dividida en por lo menos 4 etapas. Hasta ahí te dejo esta interesante iniciativa de la Casa Museo de Puerto Vallarta.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos. Ahora quiero compartirte una entrevista que le hice a la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, la maestra doctora Edith Bermúdez Alonso, quien es enfermera de profesión, pero tiene además 2 doctorados, el primero en administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, la Universidad Salazar, y el segundo en educación por el Instituto de Formación Profesional del Sur. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella se ha desempeñado como coordinadora delegacional de enfermería en la delegación Chiapas por 12 años, así como jefa de enfermeras en el Hospital General de la Secretaría de Salud en Tapachula, Chiapas. En entrevista, habla sobre su experiencia como mujer al enfrentarse a un entorno dominado por el sexo masculino y comparte su visión de los retos que deben enfrentar las mujeres. Vamos a escucharla. Buenas tardes, licenciada.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien aquí. Muchísimas gracias. Pues para hablar un poco sobre su trayectoria, sobre su labor, ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo como mujer el desarrollarse en un ambiente donde pues durante muchos años fue dominado por hombres?
Sí, mira, realmente ha sido todo un reto. Nosotros como mujeres no solamente nos dedicamos a nuestra carrera profesional, en este caso, su servidora como enfermera. Como mujeres jugamos diferentes roles, como madre, como hija, como esposa, y tenemos que compartir o organizar ese tiempo para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos que dar en cada uno de esos roles. Es una situación difícil, creo, para nosotros como mujeres, pero la misma preparación que tenemos, el ímpetu que tenemos de hacer las cosas bien, pero sobre todo de tener ese sentido de pertenencia, de estar en el IMSS, creo que eso nos da las fuerzas necesarias para poder irnos desarrollando de la mejor manera en cada uno de esos roles. Obviamente, no solamente se requiere la preparación para hacer frente a todos estos retos, se requiere el espíritu, la fuerza, la motivación de tu familia, de tu mismo equipo de trabajo, de tu jefe de nivel central, que te ve día a día cómo te vas desarrollando en cada uno de estos retos. Pero la mayor satisfacción es que al final del día vemos la sonrisa de un paciente, la necesidad de un paciente, que le damos respuesta y que se puede ir a casa con una mejor perspectiva en cuanto a su salud.
¿Has sentido a lo largo de estos años una verdadera igualdad en cuanto al trato con las mujeres, en su caso, por ejemplo, exitosas, o que han llegado a altos mandos, como su caso?
Bueno, yo lo voy a ser bien honesta, que eso va a depender de cada estado. No todos los estados ven de la misma forma la igualdad en cuanto a ocupar puestos tan retóricos como es, en este caso, una representación. Sin embargo, creo que el mismo desempeño de nosotros les va a dar la certeza a los hombres y a mujeres también, a aquellas mujeres que no se animan a rifárselas y a tener esta clase de retos, y a los hombres que se den cuenta que también las mujeres tenemos esa misma capacidad de liderar un equipo de trabajo, de sacar lo mejor posible de estos retos que se nos presentan día a día. Y creo que es una buena oportunidad que nos dieron en esta ocasión de ser representantes de Jalisco y demostrar que, lejos de ser mujer, somos directivos, que tenemos la camiseta bien, pero bien puesta, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero sobre todo, que somos personas sensibles ante las necesidades de salud que tiene la población.
Oye, licenciada, hace falta que, obviamente ya con la capacidad, ya con el trabajo, pero ¿hace falta que las mujeres se crean más esa capacidad que tienen?
De hecho, sí, porque muchas todavía tenemos ese temor de ver si podemos hacer bien las cosas, pero creo que a estas alturas, a mayor preparación, mayores retos, pero mayor seguridad para realizar las cosas. Más que nada, creo que nosotros como mujeres debemos creernos todas las capacidades que tenemos para podernos desarrollar en cualquier ámbito que nos pongamos y que nos plantemos y que tomemos ahora sí que el toro por los cuernos, que los retos realmente los tomemos y demostremos todas esas capacidades que de las que podemos ser capaces.
En este punto, hoy en día, en que estamos con un empoderamiento de la mujer, ¿cuál sería el reto a futuro de todas las mujeres en cuanto a la igualdad y en cuanto a ocupar puestos ejecutivos, digamos?
Creo que esa es una pregunta difícil, porque creo que tiene que ver con la perspectiva que tenga cada mujer, en dónde le gustaría brillar. Si es en la política, si es en la economía, si es en el área de la salud, pero cualquiera de los escenarios creo que son buenos para cualquier mujer.
A lo largo de su historia, ¿cuáles han sido los momentos más complicados que ha vivido precisamente por ser mujer en el área laboral, claro?
Bueno, en lo personal es en cuanto a la parte familiar. Muchas veces nosotros, como directivas, nos enfocamos de una manera muy entregada a nuestro trabajo y de pronto nos olvidamos que la familia es su empresa más importante, independiente de su trabajo. Creo que la reflexión que yo podría hacer de eso, que cada momento que estés con tu familia, des tu máximo, que des más que tiempo, des calidad en el tiempo que estés con ellos. De esa manera compensas un poco el tiempo que lo dejas o que te alejas de ellos. Pues ahora sí que todo tiene un precio en esta vida y no podemos brillar en todos lados y decir que salimos al 100 en todo, pero ahí está la verdadera sabiduría de nosotros como mujeres, de organizar nuestro tiempo para poder darle a cada escenario donde estemos lo mejor que podamos, en el trabajo, en la familia, que son los dos escenarios más importantes.
¿Cuál sería el mensaje que usted le daría hoy en día, bueno, en el Día Internacional de la Mujer, a todo el sector femenino?
Que decirles que somos capaces de lograr lo que queremos, pero que aquí lo más importante es dar el paso y creerte que lo puedes hacer, pero que sobre todo no te olvides de la familia, porque cuando nos enfocamos demasiado en un solo escenario, descuidamos otro. Entonces no es posible que estemos bien en el trabajo y estemos mal con la familia. Hoy por hoy debemos de aferrarnos a mantener la familia integrada. Y prueba de ello es que podemos nosotros organizar nuestro tiempo, brillar en tu trabajo, donde te desarrolles, pero también cuando estés con tu familia, entregarte totalmente hacia ellos. Ese sería mi mensaje, creerte lo que eres, creerte que puedes, pero nunca olvidar a tu familia antes que a tu trabajo.
Vamos a hablar un poco acerca de los retos ya como mujer o los las afrentas que tienen las mujeres actualmente. ¿Cuáles serían para usted los más importantes? No sé si el acoso, la violencia, sobre este tipo de temas, ¿cuáles serían los más importantes que debe ponerse atención para que haya una justicia en el sector femenino?
La igualdad más que nada, que todo, sobre todo que los hombres se vean como sus iguales, que no te minimicen. Que al contrario de quererte hacer un lado, te hagan parte de su equipo para que juntos logremos vencer todos los retos que se nos vayan presentando.
Muy bien, licenciada, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y me regala la entrevista.
Estoy para servirle.
Muchas gracias. Un
placer. Hasta ahí la entrevista con la doctora Edith Bermúdez Alonso. Ahora te voy a compartir la versión en inglés original de Albert Hammond de You're a Woman of the World.
You're a woman of the world. You seem to know more than you say. Every time I look into your eyes, you give the game away. You're a woman of the world. You've seen the sun and seen the rain. Hit the pinnacles of joy and felt the lowest step of pain.
Continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y es momento de platicar con la doctora María del Carmen Anaya Corona, quien es investigadora aquí en el Centro Universitario de la Costa y quien está preparando un muy interesante congreso de antropología en el cual va a haber invitados muy especiales. Pero quién mejor que ella para que nos platique precisamente sobre lo que trata. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntame, Miguel, ¿qué vas a hacer del congreso? ¿O qué congreso va a ser?
Bueno, mira, este se trata de un encuentro nacional de antropólogos que se dedican a la antropología de la religión, el fenómeno religioso en México, en particular esta red de antropólogos a nivel nacional. Se ha reunido, pues este es el 23 encuentro, y lo teníamos planeado desde el año pasado de manera presencial, pero pues por la pandemia tuvimos que posponerlo. Va a ser de manera virtual del 24 al 26 de marzo. Y bueno, pues tenemos casi 200 participaciones, 200 ponencias.
Ay, es mucho.
Es bastante.
¿Cuánto va a durar la ponencia?
Tenemos
congreso?
Tres días, 200 ponencias. Del 24 al 26, pero casi todas concentradas en los dos primeros días. El último día tenemos conferencistas y tenemos un conversatorio final. Tenemos la fortuna de tener como conferencista inaugural al doctor Gilberto Jiménez, muy reconocido a nivel nacional. Él es un profesor investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y a él pues le tenemos dedicado este evento como invitado y como conferencista magistral, al cual le vamos a otorgar un reconocimiento precisamente por su trayectoria de más de 40 años en este instituto de la UNAM. Tenemos también como invitado especial al director de las estadísticas del INEGI, que va a presentar los resultados precisamente en la variable de religión, para ver qué ha pasado con la diversidad en México, ¿verdad? Hemos visto que el fenómeno se ha diversificado mucho, las cuestiones de las iglesias, sobre todo evangélicas. Y tenemos también otro panel precisamente sobre los evangélicos y la 4T, que hay una relación ahí muy interesante.
El presidente, tengo entendido que tiene esta religión.
Por eso va a haber un panel sobre eso. Además, pues tenemos sobre todo el tema que nosotros nos motivó a hacer este encuentro desde el año pasado. Primero fue la parte de la deshumanización, un fenómeno que hemos estado viendo en las últimas fechas, en las últimas décadas, de cómo el fenómeno de deshumanización se puede ver, se puede sobre todo percibir a través de varias conductas que la gente hace con respecto a los otros, cómo nosotros tratamos a los otros en cuestiones de deshumanización.
¿Y esto tiene que ver por, de alguna manera, la falta de religión o de prácticas religiosas?
No necesariamente, más bien esa cuestión de cómo se ha perdido el aprecio por apoyar al otro y por ser solidario. Entonces las cuestiones de solidaridad y de apoyo colaborativo es una cuestión que se ha perdido mucho, y entonces claro que la religión y la parte de espiritualidad ayuda, pero hemos visto cómo se relaciona el fenómeno de deshumanización con la desintegración social. O sea, ese es el título que nosotros iniciamos el año pasado, cómo la deshumanización y la desintegración social van muy cercanas, y que en el ámbito religioso pues hemos también visto cómo se ha diversificado esa forma de percibir estos valores.
Oye, Carmen, pero de alguna manera las religiones cumplen el papel de generar valores, ¿no? O sea, o al menos en lo que yo entiendo de las religiones que he observado así un poco por encima, todas ellas coinciden en los valores que generan hacia los demás, la hermandad, la fraternidad, de alguna manera la bondad, ¿no?
Se supone que precisamente,
ya cuando hay medio fanáticos se van por otro lado, pero generalmente las religiones promueven valores buenos. Por eso te preguntaba si la falta de religiosidad en los seres humanos está generando estas conductas tan negativas.
Más bien, eso es una de las cuestiones que se van a analizar aquí, porque una de las perspectivas o de las tendencias es que más bien se ha individualizado la cuestión hasta de las creencias. Hay mucha tendencia, sobre todo en las nuevas generaciones, a percibir la, las creencias o la religiosidad de manera hasta, digamos, fuera de la relación institucional, ¿verdad? Hay las tendencias hacia la naturaleza, hacia otras cuestiones que ahora no son institucionalizadas, sino son de gremios que piensan de otra manera y no de formalizar ese tipo de prácticas. Entonces, lo que vemos ahora, y eso es lo que se hace con estos encuentros nacionales, es ver qué está pasando, qué cree la gente, cómo vive sus prácticas de religiosidad y sobre todo, en este caso, cómo se relaciona con la parte humana, que ese es el tema que pusimos. Sin embargo, con lo de la pandemia, hay un tema que nosotros también estamos abordando, que es la muerte y duelo, que también se vio muy afectada con esto de la pandemia, donde no se permitía ni siquiera la despedida de los muertos, que es la parte, claro, se puede decir, más humana, la forma de poder expresar la parte más humana al final de la muerte. Entonces, el tema con el cual vamos a cerrar el encuentro es precisamente el muerte y duelo en tiempos del COVID-19, lo que vino a generar en esta parte, por lo que ya decía de la deshumanización, y cómo el ser humano, que precisamente se relaciona con esa parte muy, muy sensible, cómo no pudimos ni siquiera tener esa capacidad de poder despedir a los muertos como era la tradición. Entonces, este tema lo vamos a cerrar. Y como yo te decía, pues hay 21 mesas temáticas, de las cuales pues hay de diferentes, desde las tradiciones, cómo todavía las tradiciones se siguen viviendo en los pueblos de manera con los santos patronos, cómo hay turismo religioso que también se ha diversificado. Y bueno, pues una serie de temas que es muy diverso. Creo que es muy atractivo el encuentro y sobre todo, pues como te digo, ya más de 20 años de esta red que se ha mantenido, y este encuentro nacional pues lo aceptamos realizar en Puerto Vallarta. El Centro Universitario La Costa es el que está dando el apoyo para los enlaces de poderlo realizar.
Porque eso es lo interesante también, ¿no? En estas épocas de pandemia ya es todo digital y virtual, y creo que también la gran oportunidad que nos da es precisamente que no tienes que salir de tu casa, sino estar en casa y verla a través de qué se ve, ¿de Facebook o de qué plataforma?
La plataforma es de plataforma Zoom, que nos permite tener hasta 7 salas, que son lo que nos vamos a hacer, 7 enlaces paralelos a la vez. Pero también el centro universitario lo va a enlazar con Facebook para que puedan ser abiertas algunas de las charlas, ¿verdad? Para que tengan mayor difusión. Pero bueno, las plataformas digitales nos permite que la gran mayoría estén desde sus lugares de origen a nivel nacional, incluso hay participaciones extranjeras, algunos de ellos que van a estar enlazándose desde Bolivia, uno de los colaboradores, y el invitado especial desde la Ciudad de México, desde Chetumal, o sea, todos los investigadores desde sus estados están participando, más de 200 personas van a estar participando.
A ver, entonces, las conferencias, la fecha y los horarios en que van a estar las conferencias.
Los horarios son de las 10 de la mañana, que empezamos la inaugural con el día 24, tenemos un receso nada más de 2 a 3 de la tarde para tomar alimentos y terminamos a las 7 de la tarde. Vamos a poner toda la difusión en el mismo centro universitario y por Facebook para que las personas que tengan interés se puedan enlazar. Van a ser abiertos los enlaces con un control simplemente para no tener intervenciones, pero va a ser abierto y eso va a permitir ver las charlas o escucharlas. También las vamos a grabar para poderlas difundir después, alguna edición especial para...
¿Y qué resultado va, o qué se va a hacer con los resultados de este encuentro?
El encuentro tiene la costumbre de publicar algunos de los temas más relevantes y también sacar algunas memorias electrónicas, las ponen en la página de la red, que es la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, REFREM con su sigla. ellos tienen una página donde los ponen abiertos para que los puedan las personas poder escucharlos.
Oye, ¿y si cuáles serían los, o dónde podemos ver los temas que se van a, hay un calendario ya de actividades
sí,
para poder
verlos? Los voy a, en el centro universitario está la lista y el programa, pero lo vamos a poder poner en Facebook para que la gente lo pueda ver, el resumen del programa, y en la página de la red. Esos son los medios por los que estamos difundiéndolo, y posiblemente hagamos otras cápsulas aquí en la radio de la UDG otra vez para que la gente esté escuchando algo un poco de lo que vamos a estar tratando.
Pues vale mucho la pena estar escuchando, viendo, participando en este tipo de conferencias que de alguna manera nos amplían el horizonte, y particularmente en este tema tan, tan destacado, tan importante, tan sentido y yo creo que tan fundamental para todos los seres humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, en tiempos de pandemia, de miedo, de soledad, mucha gente se acerca a las cuestiones religiosas para aliviar esa necesidad de creer. Esa sí. Necesidad de esperanza, de fe.
Sobre todo, pues esa parte de la solidaridad humana, ¿no? Que es lo que ahorita ha resurgido con esto de la pandemia, y creo que la parte religiosa viene a fortalecer esos sentimientos. O al menos eso es lo que buscan, y las nuevas religiones o las nuevas iglesias tratan de llegar a ese sentimiento de la gente, porque se sienten pues con mucho incertidumbre, mucho temor, y entonces lo que viene todavía va a ser peor, ¿no? Después de que ya se medio normalice, la gente va a necesitar pues mucho apoyo moral por la situación tan drástica en la que ha caído la economía más elemental.
Muy bien, pues ahí está la invitación a este interesante congreso. Gracias, mi querida Carmen.
Te agradezco. Muchas gracias, Miguel.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de este programa. Es momento de la cápsula animalera, que en esta ocasión nos presenta nuestra amiga Silvia Álvarez Bustos con el tema Las cirugías estéticas en los animales de compañía.
Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Álvarez y pertenezco a Sociedad Animal AC. En esta ocasión quiero platicarles que el senador Ricardo Monreal propuso prohibir cualquier intervención quirúrgica con fines estéticos en animales de compañía, y que quien lo haga sea sancionado. La pena por realizar este tipo de acciones podría alcanzar de 6 meses a 5 años de prisión a quienes soliciten, autoricen, participen o lleven a cabo este procedimiento, ya que obviamente es una forma de crueldad animal al no permitir la correcta expresión y lenguaje de su naturaleza, ya que recordemos que para los animales tanto orejas como cola mandan mensajes a sus congéneres y a otras especies en señales que ayudan a su comunicación y supervivencia. Cabe señalar que las operaciones más realizadas actualmente son el corte de orejas y el corte de cola. Sin embargo, por ejemplo, los gatos también sufren lo que es el corte de las primeras falanges de los dedos para evitar que arañen quizás lujosos muebles, así como en casos extremos, incluso también en perros, el corte de cuerdas vocales para evitar el ladrido. Sin inventar el hilo negro, este funcionario está proponiendo algo que ya se lleva a cabo en países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Reino Unido, entre otros, en donde obviamente este tipo de operaciones quirúrgicas ya están prohibidas. Ojo, en Puerto Vallarta el año pasado también se propuso integrar al Reglamento de Tenencia Responsable y Protección de Animales Domésticos y de Compañía la prohibición del corte de colas y orejas con fines estéticos. A nivel federal, deberán modificarse la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el Código Penal. Y nosotros nos preguntamos, ¿tanto trabajo a fin de que se respete la naturaleza de los animales? Total, si no los quieren como son, mejor que se manden a hacer un peluche a la medida. Yo soy Silvia Álvarez y pertenezco a Sociedad Animal AC.
Ahora vamos a escuchar a la maestra Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos, este centro cultural que a lo largo de casi un cuarto de siglo ha sido referente en actividades culturales para la comunidad vallartense. Adelante, Tania.
Hola, ¿qué tal a todas y todos? Un gusto poderles compartir la agenda cultural de Biblioteca Los Mangos. Convocatoria de collage infantil y juvenil con el tema El agua, patrimonio de vida. Estamos recibiendo trabajos hasta el jueves 18 de marzo. La idea es tomar una fotografía a tu collage y enviarla vía WhatsApp al teléfono institucional 322-109-0009. Para mayores informes sobre las bases de esta actividad, pueden visitar la web de Biblioteca Los Mangos, www.bibliotecalosmangos.org. En el marco del Mes de la Mujer, estamos invitando a todas las mujeres, niñas y comunidad en general a poner un lazo morado y visibilizar de esta manera que estamos unidas en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Hashtag Lazos de Mujeres. También los invitamos a seguirnos en iDiarios, el mes de marzo con el tema Desigualdad Económica y Pobreza con Perspectiva de Género, a cargo de la maestra Carolina Hernández. La cita es este viernes 12 de marzo en punto de las 6:30 a través de Facebook Live de Biblioteca Los Mangos. También los invitamos a la hora del cuento en Picnic Literario. Esto es al exterior, en los jardines de Biblioteca Los Mangos. Este sábado tendremos el cuento de Malena la Ballena por Alejandra Maldonado, Isaac Tejeda y Angélica Galván, y con música en vivo a cargo de la maestra Wendy Lozano. 13 de marzo, 12:30 horas. El cupo es limitado. Te puedes registrar vía WhatsApp al 322-109-0009. También los queremos invitar al taller de elaboración de zampa con Muriel Tapán. La zampa es un alimento sano, económico, natural, nutritivo, delicioso y comunitario. Los días 14 y 28 de marzo, 10 de la mañana, en el Salón Berenice Star de Biblioteca Los Mangos. Para mayores informes, comunícate al 322-122-1854. Te invitamos a seguir las redes sociales de Biblioteca Los Mangos y revisar todas las actividades que tenemos para ti y tu familia.
Es bien importante apoyar a la Biblioteca Los Mangos, y por si quieres adquirir libros a un excelente precio y de veras de gran calidad en su contenido, no los dejes ir. Te invito a que te des una vuelta a la Biblioteca Los Mangos. Es de todos, es de la comunidad. Es un espacio que, a pesar de todas las adversidades que ha pasado, por ejemplo la crisis de 2008 y 2009 y esta misma de pandemia, a pesar de todas las situaciones que ha pasado, sigue sobreviviendo, lo cual nos da una muestra de cómo la cultura sí puede sobrevivir a pesar de todas las situaciones que se atraviesan. Y ahora sí, vamos a las recomendaciones. Esta semana empecé a ver la serie histórica La Era Samurai, la batalla por Japón, un documental histórico en el que se narra cómo los daimios o jefes de clanes luchaban entre sí, lo cual tenía a todo el territorio dividido. La serie pone especial énfasis en Oda Nobunaga, un destacado daimio del periodo Sengoku al periodo Azuchi Momoyama de la historia de Japón, hijo de un daimio menor de la provincia de Owari, quien luchó contra otros miembros de su familia por el control del clan a la muerte de su padre, matando a uno de sus hermanos en el proceso. La serie cuenta con dramatizaciones y comentarios de expertos en historia, quienes hablan sobre el mundo de los guerreros del Japón feudal, los famosos samuráis, cuando distintos jefes de la guerra se convirtieron en reyes absolutos de su país. Así es que si quieres conocer cómo se conformó la historia del país del sol naciente, no te pierdas esta interesante serie. Otra película que quiero recomendarte es Bajo Cero, un film español que cuenta la historia de un policía a quien le toca trasladar varios presos. Sin embargo, en su camino se encuentra con alguien que ataca al convoy y de ahí se desarrollan una serie de situaciones que te mantienen en vilo. Me gustó la dirección y la actuación. La historia da giros interesantes que te darán una que otra sorpresa. No dejes de verla, me da la impresión de que es una nueva era del cine español. Por otra parte, también española, es una película que se llama Loco por ella, la historia de un reportero que una noche conoce a una chica que lo liga solo para pasar un rato inolvidable. Sin embargo, él se queda prendido y da inicio a una búsqueda que lo lleva al manicomio. Ahí, él se las ingenia para entrar y saber por qué la chica que conoció está ahí, pero con lo que no contaba es que ya no lo iban a dejar salir. De ahí se desarrollan una serie de situaciones que, si te gustan las películas rosas, no te la puedes perder. En cuanto a libros, quiero recomendarte El País de Uno, de Denise Dresser, un libro de 2011 en el que hace un análisis y denuncia de diversos hechos de la política en México con nombres y apellidos, en los que señala las heridas más profundas de México, pero también presenta un ideario basado en 10 puntos para transformar el conformismo en acción, la indignación en participación. Es un decálogo con el que pretende despertar la conciencia y hacer de México un país de ciudadanos comprometidos, decididos a denunciar las injusticias y exigirles resultados a los gobernantes. Creo que es un libro de la historia moderna de México que vale mucho la pena leer. En la música del cine me despido con el tema de la princesa Leia de Star Wars, una de mis primeras heroínas en la pantalla grande, un personaje que mostró fuerza y determinación y cuyo papel resultó inspirador para muchas otras mujeres, que marcó un antes y un después en el cine. Hoy ya es común ver a mujeres empoderadas y como heroínas, pero en 1977 no era así. De ahí me parece la importancia de este personaje, y si puedes ver de nuevo el episodio 4, no dejes de verlo. Es un filme que también fue un parteaguas en la historia del cine. Estoy seguro que sus autores jamás se imaginaron que llegaría a tener tal éxito. Que por cierto, la historia está basada en la película japonesa La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa, y si lo analizas desde otra perspectiva, efectivamente tiene algunos elementos de esa cultura, por ejemplo los Jedi, cuyos principios de lealtad y honor están muy relacionados con los samuráis. Así que la sugerencia es también ver cine de Akira Kurosawa, quien también tiene una producción maravillosa. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad, y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.